desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la crónica que desde Argentina y cada dos semanas desde la redacción de Nueva Sion nos sirve Gustavo Efrón, su director. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo andan?
Bueno, aquí con ganas de escuchar qué es lo que pasa porque las últimas semanas dentro de lo que es la colectividad argentina, pues ha habido un cierto escándalo en torno a unas declaraciones de la AMIA que se querían desvincular de un juicio, que luego la DAIA dijo que no se iban a desvincular y que por último, pues esto acabó con un pedido de licencia del director, etcétera, etcétera. Tú nos vas a explicar y también ahondar en otros temas, ¿no?
Del presidente de la AMIA, exacto. Voy a contar algunas cosas, digamos. Primero voy a contar un poquito, relatar esto de que cada tanto nos entretenemos con una nueva crisis institucional, entre comillas, y luego voy a tratar de hacer algunas reflexiones un poco más desde el sustrato de lo que está en el fondo de algunas cosas desde el punto de vista más conceptual, ¿no? Para poder pensarlo esto no solo desde el comentario o el chimento, sino también desde qué representa esto, ¿no? Desde lo judío, de lo político, de lo cultural, de lo filosófico. Por un lado, bueno, había una querella que hay una querella en contra de la expresidenta de la Nación, por traición a la patria, digamos, una figura que no figuraba en Argentina desde el año 55 con el derrocamiento de Perón, y que en algún punto, digamos, en una querella que estaba muy fuertemente entroncada dentro de lo que es la grieta o la acción fuerte por parte del actual gobierno respecto al anterior, ¿no? Y que estaba impulsada fundamentalmente a partir de la DAIA, ¿no? Una querella gestionada a partir de iniciativa de la DAIA, ¿no? Es decir, que hay un involucramiento directo de las instituciones judías en una cuestión nacional, ¿no? Donde hay una decisión política de un gobierno que es condenada o que es, no digamos condenada, sino bien cuestionada judicialmente. Es decir, acá hay una judicialización de decisiones políticas, ¿no? Por un lado, desde un gobierno a su antecesor. La DAIA entra en este conflicto, ¿no? Casi como un actor más y como una, digamos, un espacio de representación dentro de lo que es la grieta, ¿no? Así hay un involucramiento. Como toda la vida es dinámica y llega un momento en el cual los vientos van cambiando y pareciera que ya este involucramiento en un momento conviene o convendría o hay una especie de alejamiento, ¿no? Es decir, bueno, no podemos involucrarnos tanto. En algún punto esto era un tema que estaba siendo pensado, digamos, algo que ya estaba en el aire, que en algún momento había que generar algún tipo de alejamiento de estas brasas, digamos, ¿no? El presidente de la AMIA, en ese sentido, genera una acción propia, política y comunicacional, donde, digamos, impulsa que la DAIA salga de la querella. Frente a esto, hay una fuerte reacción ante buena parte de la comunidad judía, en contra, digamos, del condicionamiento, muy fuertemente condicionada también por cierta posición de la comunidad judía institucional o una buena parte de la comunicación judía, de las instituciones judías, que están bastante, digamos, comprometidas en un punto con esta idea, ¿no? Y sobre todo en el medio, por el tema del caso Nisman, ¿no? Es decir, que yo creo que hay una reacción muy fuerte, a mi juicio, relativamente, digamos, podría considerar la conservadora, que en un punto a mí me sorprende. Entonces, a partir de esto, bueno, esta movida que hace el presidente de la AMIA, que evidentemente tiene sus consecuencias imprevistas, tanto para él como para el resto de la comunidad, genera la renuncia del presidente, ¿no? De la AMIA, y en principio la DAIA no está claro bien cuál va a ser la posición que va a tomar en una futura asamblea que habrá en mayo, respecto de si efectivamente va a volver para atrás o, como han dicho ya ahora, casi probablemente ya mismo por el condicionamiento hecho por el presidente de la AMIA, casi diciendo que no se puede volver para atrás, digamos, si en algún momento había alguna idea de volver para atrás, bueno, ahora todo esto está sujeto a discusión, ¿no? Nuevamente, o sea, se abre un nuevo debate a partir de todo este movimiento que se genera. Hay una, más allá de esto, hay un síntoma de un estado de malestar, ¿no? De desintegración, de algo que tiene que ver con la representación de algo que está roto, ¿no? De una putrefacción que tiene que ver, de alguna manera, con los judíos como un lugar de poder, ¿no? Es decir, estas crisis cada vez más asiduas, ¿no? ¿Qué nos llama, ¿no? ¿Qué nos convoca? ¿Qué reflexiones nos convoca a que una institución judía pueda querellar, ¿no? Decisiones así de tipo político y por qué ese tipo de involucramiento, ¿no? Que se incrusta en un debate o en una lucha más amplia, ¿no? ¿Cuándo fue que los judíos, en algún punto, una pregunta, ¿no? Empezó a ser parte de este debate social o de esta cuestión nacional donde se entronca con el poder, ¿no? En algún punto uno podría preguntarse cuándo fue que lo judío institucionalizado empezó a ser un modo de vivir el poder, ¿no? De vivir en una sociedad como judío y como tal, ¿no? Como si yo en tanto judío represento y hago esto, ¿no? Y ahí está la pregunta también si el ser judío para un otro, ¿no? Para ese otro, ¿no? Si para un colectivo que te ve, digamos, y de allí mi lugar como judío toma un lugar de hegemonía, digamos, o sea, se construye hegemonía entonces a partir de lo judío. Es una pregunta complicada, ¿no? Es decir, y pienso acá la hegemonía en el sentido de Antonio Gramsci, ¿no? En el sentido gramsciano, ¿no? ¿Cuándo fue que lo judío empezó a ser hegemónico? ¿Cuándo fue que ser judío y ser representante de los judíos implica ya formar parte de una hegemonía del poder, ¿no? De los negocios, ¿no? Del poder, de relación con el poder de turno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acá lo que está también en juego es el concepto de representación, ¿no? Que es representar, ¿no? Es entrar en lugar de, digamos, quiénes deciden esa representación, ¿no? Acá hay un claro efecto decisorio, ¿no? Bueno, en las instituciones judías hay instituciones, digamos, que tienen voto de afiliados, instituciones de segundo orden, como es la DAIA, que es delegativa de segundo orden, porque lo votan los presidentes de las instituciones, ¿no? Ahora, esta representación, ¿no? ¿Cuál es la real, digamos, vinculación con la representación del judío de la calle, ¿no? Es decir, acá hay un tema de compromiso, de involucramiento social de una buena parte de la sociedad, que bueno, ¿qué es ser judío, vivir como judío y sentir que hay un representante judío, ¿no? A mí me gustaría recuperar a Ernesto Laclau, que es un filósofo argentino muy, muy, muy conocido, que ya ha fallecido, que él dice que en todo proceso de representación, digamos, siempre va a existir por un doble movimiento, ¿no? Por un lado, el de los representados hacia los representantes, y por otro lado, el representante al representado, digamos. Y en este proceso, la identidad del representado, digamos, en este caso el judío sería, es en algún punto completado y reconstruido a través de la representación, es decir, sería completado a partir de la institución judía, ¿no? Es decir que, entonces la pregunta es, ¿cómo se constituyen las identidades de los representados, de los judíos, de la representación judía? Es decir, ¿quiere decir que entonces estas instituciones y estas representaciones terminan representando o formando parte de la identidad de los representados? Tal vez, cuando yo veo las reacciones que hubo, por ejemplo, ante esta situación de instituciones o de reacciones en Facebook, uno podría decir que sí, ¿no? Que buena parte de esa identidad de muchos representados se termina de completar con la representación, ¿no? Pero también hay una falla, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué implica ser parte de, ¿no? ¿Qué implica un compromiso? ¿Existe ese compromiso? ¿Qué pasa con la sociedad secular judía, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la AMIA, hay un 10%, o no sé el porcentaje exacto, pero un porcentaje menor que son de los sectores ortodoxos, que por una cuestión, digamos, de participación política, ocupan el espacio de la comunidad, ¿no? De la comunidad institucionalizada. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad secular judía? ¿No? ¿A quién en definitiva le importa o le termina de importar esto, ¿no? Al judío que anda en su trabajo, en la calle, vive su vida, cuánto le importa y cuánto no, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que le da identidad a los judíos? Lo que está en las redes, lo que está en las instituciones, lo que está en los libros, ¿dónde está, digamos? Entonces yo pienso que acá esto nos lleva a pensar los judíos como una instancia de descomposición, ¿no? Por fuera de la ilusión de un esencialismo, de una idea que existe, una esencia judía que uno pueda capturar y entender, ¿no? Y acá entonces para mí volvemos al tema de la idea de hegemonía, ¿no? Que tiene que ver con el conflicto como... Cuando hay un conflicto, este conflicto es constitutivo, o sea, nos va constituyendo. En ese sentido, tomo de vuelta a Lacan que dice que el antagonismo es constitutivo de lo político, o sea que si la política y la política, la democracia, digamos, supone un antagonismo, inevitablemente, que es inevitable de la vida común, ellos que postulan que hay una posibilidad de que no haya antagonismo, niegan específicamente la especificidad de lo político, ¿no? Y eso implica mayor violencia social. Entonces, ¿acá qué pasa con lo político, no? Son todas preguntas que me surgen porque en realidad lo más complejo en esto es qué pasa con el espacio de la hegemonía y la representación, ¿no? Es decir, ¿por qué desde la representación, esta falsa ilusión de representación que se genera, se termina constituyendo hegemonía, ¿no? Hay un autor que se llama Roger Chartier, francés, que a mí me gusta siempre nombrar, ¿no? Y que en un libro que se llama El mundo como representación, dice que las acepciones de la palabra representación muestran dos familias de sentido aparentemente contradictorio, ¿no? Porque por un lado la representación muestra una ausencia, lo que se supone una neta distinción entre lo que se representa y lo que es representado, y por otro la representación es la misma exhibición de una presencia, o sea que algo existe, una representación pública de una cosa, de una persona, de un colectivo, ¿no? Y entonces yo me pregunto a partir de esto, ¿cuál es la ausencia en este caso? ¿Qué es lo que está ausente en esta representación? Aquello que no es, lo que no está, esto que decimos de los judíos que no sabemos cómo capturar, dónde está, ¿no? En la comunidad judía, esa esencia que ya no es nada, que es solo una pregunta, lo indecible, lo innombrable, ¿qué es lo judío en todo caso, ¿no? ¿Existe tal cosa hoy aquí en Argentina, ¿no? Esa sería como la ausencia, ¿no?, de esta representación. ¿Y cuál es la presencia de lo que dice Chartier? Y la presencia sería lo institucional, ¿no? Esas instituciones que están ocupando la parte por el todo, ¿no? Es decir, la parte que representa un todo, ¿no? Que inevitablemente, como toda parte que representa un todo, lo representa de una manera inevitablemente falaz. ¿Es posible ser una parte de un todo y representarlo en su forma más cabal? No. Entonces, ¿cómo se sale de esta falacia de la relación entre lo representado y la representación? Son preguntas muy difíciles, digamos, ¿no? Y esto se subsume en las manifestaciones nacionales, es decir, el escalar a un plano mayor, como es este caso, a escala nacional, donde los judíos están en la agenda pública, ¿subsume el problema de la representación? ¿O más bien lo expone en su máxima dimensión? Uh-huh. Es una pregunta retórica que dejo para pensar.
Bueno, una pregunta que dirigimos a nuestros oyentes, también para los que están en Argentina y viven esto en primera persona, pero también, como comentabas, esto tiene que ver con la representación de lo judío en cualquier circunstancia, en cualquier país donde haya una comunidad. Así que vamos a dejar estas preguntas abiertas a nuestros oyentes y agradecerte, Gustavo Efrón, y como siempre invitarte para dentro de 2 semanas volver a encontrarnos.
Muchísimas gracias.